Dani Garrido, Cadena Ser.
Y con Aida Bao, porque son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Vamos con la información. Aida, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. La unidad militar de emergencias va a esta hora de camino a las Islas Baleares después de que el gobierno de Marga Proens haya pedido su ayuda esta tarde después de que el servicio de emergencias haya ampliado el aviso naranja por lluvias y tormentas a todo el archipiélago en una tarde de lluvias muy intensas. En Baleares se han cancelado y desviado vuelos, se han cortado carreteras y se han inundado bajos con más de 100 litros por metro cuadrado acumulados en pocas horas. El agua ha llegado incluso a entrar en el aeropuerto de Ibiza. Vamos hasta allí. Joan Tur, buenas noches.
Buenas noches. Un contingente de 140 efectivos de la unidad militar de emergencia se desplaza de nuevo hacia la isla de Ibiza para ayudar a hacer frente a los efectos del temporal, la tromba de agua que ha caído a lo largo de esta tarde y que ha vuelto a provocar inundaciones cortando carreteras y anegando calles tanto en Ibiza como en Formentera. En el aeropuerto de Ibiza se ha paralizado la actividad durante una hora y media. Se han tenido que cancelar 24 vuelos. Poco a poco se intenta recobrar la normalidad en el aeródromo ibicenco. En Formentera está cortada también una de las vías principales de la isla y hasta 600 personas han estado sin luz durante varias horas. En lo más intenso de la tormenta se han llegado a recoger hasta 119 litros por metro cuadrado en algunos de los municipios ibicencos. La alerta naranja ha obligado también a lanzar una alerta de protección civil. Se intenta recuperar poco a poco la normalidad, aunque los daños materiales volverán a ser cuantiosos.
Eso en Baleares. En la Comunidad Valenciana el agua ha descargado también de forma torrencial esta tarde. Hasta 100 mililitros en solo una hora en algunos puntos. La Dana Alís ha incluso llegado a cortar la circulación en dos líneas de metro de Valencia. Allí también se alarga el aviso naranja hasta al menos mañana. Radio Valencia, Adrián Sánchez.
En Carcaixente esta tarde una tormenta estática ha dejado más de 110 litros en dos horas, provocando calles llenas de agua y varias intervenciones de los bomberos por achiques o retirada de árboles. En otros puntos de la provincia también ha habido incidencias, aunque ninguna grave, y tanto en Valencia como en Castellón puede haber tormentas todavía durante la madrugada. En Alicante, tras la lluvia de anoche, hoy la situación ha mejorado. Carlos Mazón se ha desplazado hasta Pilar de la Horadada, donde ha criticado a la EMET. Afirma que cuando más llovió fue cuando se desactivó el aviso rojo.
Sorprendentemente, haberse eliminado la alerta roja, cayó este aguacero.
Pero la EMET explica que en el momento de la lluvia más intensa estaba activo el aviso naranja, que supone riesgo importante, y según los registros no se superó ningún umbral de aviso rojo.
En Cataluña, el aviso naranja también se mantiene hasta mañana a las 5 de la tarde. Protección Civil ha activado además el plan Inuncat y piden no cruzar zonas inundables. Oriol Soler, adelante.
Lo que más preocupa a esta hora en Protección Civil es el sur de Tarragona. En distintos puntos del delta del Ebro ya se han superado durante la tarde los 40 litros por metro cuadrado y se teme que caigan en estas zonas grandes cantidades de agua en poco tiempo durante la noche. Desde la Generalitat repiten que no hay que acercarse a las zonas fluviales y recomiendan evitar desplazamientos en coche. La Confederación Hidrográfica del Ebro también ha lanzado una alerta advirtiendo de posibles crecidas del río y sus afluentes durante su tramo final.
Pues así está la situación en Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana después de un día muy complicado en la región de Murcia. Allí sí ya ha pasado lo peor, aunque el aviso naranja sigue también esta noche. En Cartagena, los Alcázares, San Javier, han empezado ya a volver a casa los desalojados. Ahora queda achicar agua y limpiar mucho barro. Vamos a Radio Lorca, Raquel González.
Los Alcázares y San Javier tratan de recuperar la normalidad tras la borrasca Alice, que ha dejado una noche de insomnio.
Apenas. Y si duerme, no descansa.
Y también de recuerdos feos, tal y como nos dicen los vecinos, ya que esta zona sufrió los efectos del temporal en 2019.
Hay recuerdos de esto, luego también estuve en la Dana, o sea, son momentos y recuerdos feos.
Ahora, por suerte, no se han registrado daños personales y lo que toca es barrer, achicar agua y armarse de paciencia, tal y como nos ha relatado Alberto.
Limpiar, se limpia, todos los vecinos, todos amigos, todos nos ayudamos. Eso no es problema, el problema es que año tras año, cada vez que llueve es un miedo y así no se puede vivir.
Y otra realidad es que el Mar Menor vuelve a teñirse de marrón como consecuencia de los arrastres de las Ramblas.
Pues vamos a la previsión para las próximas horas que se espera en el conjunto de España este domingo. Almudena Lopesino, buenas noches.
Buenas noches, Aida. La situación mejora de cara a mañana, domingo de muchas nubes en la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, Aragón y Baleares. Se esperan lluvias, pero menos intensas que hoy en Ibiza y Menorca, también en Tarragona y Lleida, en Teruel y más fuertes por la tarde en Guadalajara. Las nubes irán extendiéndose a lo largo del día al resto de la península. Se libra el norte porque va a lucir el sol durante prácticamente toda la jornada en Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi y Navarra. En cuanto a las temperaturas, en torno a los 20 20-25 grados en toda la península y Baleares, más elevadas en Andalucía, 29 grados en Huelva, 28 en Sevilla y Almería y 26 en la mayor parte de Canarias.
Y esta noche hablaremos también de ella.
¡Oh, qué estúpida soy! ¡Qué tonterías digo, ¿verdad? Tú dices, juegas muy bien. Y yo voy y digo, tú también juegas bien.
Lo hemos sabido hace poco más de una hora. El mundo del cine llora la muerte de Diane Keaton. El mundo del cine y miles de espectadores que la recuerdan en todo el mundo. Diane Keaton ha fallecido hoy a los 79 años. Este es el ambiente que se escuchaba esta noche en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, en Israel, en donde 400.000 personas se han reunido a la espera de que Hamás libere a los 48 israelíes que todavía tienen en sus manos, 20 de ellos aún vivos, a cambio de casi 2.000 presos palestinos. Una concentración en Tel Aviv para esperar y para celebrar un intercambio que, según Donald Trump, se va a producir el lunes. En esa plaza estaba hoy presente parte de la delegación estadounidense que ha ido a Oriente Próximo a firmar la paz el próximo lunes. Plaza de Tel Aviv en la que hemos escuchado hoy también vítores a Trump y abucheos a Netanyahu después de las primeras 24 horas de tregua en la Franja de Gaza. En Israel está Nuria Garrido. Nuria, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Esta ha sido sin duda la concentración más significativa que se ha celebrado en estos dos años en la famosa Plaza de Rehenes de Tel Aviv. El discurso más seguido ha sido el del enviado especial de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, que llegó a Tel Aviv después de realizar una visita horas antes en la Franja de Gaza junto al ejército. Y esta fue la reacción de los asistentes cuando pronunció el nombre del primer ministro israelí. Abucheos y gritos contra Netanyahu que reflejan el enfado de la sociedad hacia este gobierno al que acusan de haber abandonado a los rehenes. Sin embargo, y como viene siendo habitual, en esta protesta no había fotos ni de la destrucción ni de los palestinos que el ejército ha asesinado en estos más de 730 días de ofensiva. Y precisamente ese horror es el que se quiere dejar atrás en la cumbre que se celebrará el lunes en Egipto y que contará con más de 20 líderes políticos, entre ellos el presidente español Sánchez, Macron y también Donald Trump, quien antes, por cierto, hará una parada aquí en Israel.
Esto en suelo israelí, Nuria. Mientras en la Franja de Gaza están a las puertas de su segunda noche sin bombardeos en mucho tiempo, aún así el Ministerio de Salud gazatí ha informado hoy en su recuento diario de que Israel mató ayer a decenas de palestinos, pero lo que no aclara si son de antes o después de declararse la tregua.
Claro, recordemos que el alto el fuego entró en vigor a las 12 del mediodía de ayer. Sin embargo, a los pocos hospitales que siguen funcionando en Gaza, llegaron al menos 35 palestinos muertos por ataques israelíes, según ha informado Sanidad. Las fuentes del enclave que hemos consultado nos dicen que la mayoría de estos bombardeos se produjeron por la mañana. Al final, lo que quiere denunciar Sanidad es que incluso el mismo día en el que Israel iba a anunciar oficialmente la tregua, estuvo lanzando ataques las horas previas. Pese a todo, hay felicidad y alivio entre los gazatíes, que desde ayer han ido llegando al norte de Gaza, donde hace unas semanas veían imposible poder volver. Es una sensación indescriptible. Esperamos que nuestro sufrimiento haya acabado. Estamos muy, muy felices, explica una madre palestina que, como el resto de la población, espera no tener que escuchar más bombardeos.
Hoy además ha comenzado a entrar ayuda humanitaria, los primeros camiones a la Franja de Gaza, nos lo ha confirmado aquí en la SER, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, pero es importante destacar que el número de camiones que ha entrado de momento es muy insuficiente y se espera que a partir de mañana vayan ganando dimensión esos suministros que acceden al enclave. Adrián del Pozo, buenas noches.
Buenas noches, sí, porque según nos confirman esas fuentes de la UNRWA, hoy han entrado apenas una veintena de camiones con ayuda humanitaria. El pacto prevé que entren 600 cada día. La ONU tiene preparados para entrar 6.000 camiones. Raquel Martí es la directora ejecutiva de la UNRWA España.
Están en Jordania y en Egipto. Desde Jordania son 3 horas el recorrido para poder entrar en Gaza y estamos listos para llevar alimentos. Tenemos alimentos que cubrirían las necesidades de la totalidad de la población durante 3 meses.
No solo es comida, también quieren entrar tiendas de campaña, medicamentos o kits de higiene. Lo que más preocupa ahora es la llegada del invierno.
Ahora mismo la mayor parte de la población está en la calle durmiendo y algunos en tiendas de campaña que están destrozadas o que se han hecho con plásticos.
También sobre el terreno está Médicos Sin Fronteras, que tuvo que abandonar la ciudad de Gaza, la capital, por el asedio hace 2 semanas. Ahora, según han explicado a la SER, esperan poder acceder pronto, aunque no confirman cuándo, y que a esa ciudad de Gaza pueden entrar tanto ellos como los suministros médicos y humanitarios necesarios.
Mientras, el mundo sigue protestando. Esto es sonido de esta tarde en Londres. En la capital británica, una manifestación con cientos de miles de personas han pedido una paz duradera en Gaza. Y también de esta tarde en Berlín, más de 5.000 personas han pedido lo mismo. Mientras aquí en España, se espera que mañana llegue ya Reyes Rigo, la activista de la flotilla que queda por regresar de la cárcel de Israel en la que ha estado hasta ahora detenida. Hoy además han llegado otras cuatro activistas de una segunda flotilla que salió después. Mañana, como decimos, además de Reyes Rigo, está previsto que también lleguen a España otras cuatro personas de este segundo grupo de embarcaciones, Almudena.
La prensa israelí asegura que a Reyes Rigo ya no la acusan de haber mordido a la funcionaria hebrea, sino de haberla arañado. En total, son dos delitos de agresión los que le imputan y una multa de 2.600 euros. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha estado este sábado en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, donde ha recibido a los cuatro integrantes españoles que fueron a Gaza a bordo de la flotilla que partió desde Italia.
Básicamente, lo que está haciendo Israel es saltarse de manera flagrante toda la legalidad internacional ante la impasividad de la comunidad internacional.
Los activistas han denunciado malos tratos por parte del ejército israelí.
Sobre las consecuencias para la seguridad mundial de la masacre en Gaza, hay una de la que apenas hablamos y también merece nuestra atención. Los atentados de Hamas de hace ya dos años, con la matanza indiscriminada de 1.200 civiles israelíes, también amplificó la enemistad entre Hamas y el Estado Islámico, también conocido como Daesh. A raíz de aquellos atentados, el Daesh ha ido perdiendo influencia en Oriente Próximo, pero está reforzando su influencia en África. Lo más inquietante, según alerta la Oficina de Lucha Antiterrorista de la ONU, es que el Estado Islámico está captando expertos en ciberseguridad para potenciar el uso de IA y reclutar y radicalizar a nuevos yihadistas. Javier Bañuelos, cuéntanos.
Sí, ni siquiera el Daesh sucumbe al poder de la manipulación de la inteligencia artificial. Daesh ha potenciado su uso
para poder automatizar los procesos de captación y sus procesos de difusión de sus narrativas radicales y extremistas.
Manuel Gazapo, analista de seguridad, lleva tiempo investigando esas técnicas de las que el Daesh se nutre a través de la captación de expertos en ciberseguridad.
Empresas que, apoyadas en países del Golfo Pérsico, diseñan campañas multilingües para radicalizar y potenciar su captación online.
La Oficina de Lucha Antiterrorista de la ONU ha detectado que las células del Estado Islámico manejan manuales sobre cómo utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa con resultados inquietantes, como apunta desde el Real Instituto Elcano su investigadora principal, Carola García Calvo.
Bin Laden hablando y boca y discurso completamente sincronizado, y te hacen un análisis de la actualidad, o sea, a día de hoy, como si estuviera vivo.
Que recurran a viejas glorias como Osama Bin Laden no es casual. Tanto el Daesh como Al Qaeda sufren una crisis de liderazgo que está mermando su capacidad de captación. El Estado Islámico ni siquiera ha confirmado oficialmente quién es su número uno tras la muerte de Abu Qadiyah en Irak.
Quien ha señalado en las últimas horas a Estados Unidos por ese alto el fuego en la Franja de Gaza es Volodymyr Zelensky. El presidente ucraniano ha aprovechado la coyuntura para hablar con Trump por teléfono esta tarde y pedirle que ponga también fin a la invasión de Rusia en Ucrania, como prometió. John Jiménez, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Zelensky ya advirtió este viernes de que Rusia está aprovechando la mayor atención a Gaza para avanzar en la invasión de Ucrania. Ahora, en la llamada telefónica mantenida hoy con Trump, el presidente ucraniano ha pedido que el mundo vuelva a mirar a su país. Además de instar a aprovechar el impulso del alto el fuego en Gaza para negociar la paz en Ucrania, le ha solicitado al presidente estadounidense más ayuda militar. Concretamente, que permita la venta de los misiles crucero Tomahawk, que ahora está bloqueada. Esos misiles tienen capacidad para atacar hasta 1.600 kilómetros de distancia. Putin ya advirtió de que ese permiso abriría una etapa de escalada completamente nueva.
Aquí en España, las reacciones hoy a los audios que les estamos ofreciendo en la SER, adelantados por El País, de las declaraciones en el Tribunal Supremo del fiscal general del Estado, del novio de Isabel Díaz Ayuso y del jefe de gabinete de la presidenta madrileña. En ellos, este último, Miguel Ángel Rodríguez, reconoce que fabricó un bulo cuando aseguró que fue la fiscalía la que había ofrecido un pacto al novio de Ayuso por su supuesto fraude fiscal, cuando en realidad fue al revés. Vamos primero con los sonidos. Carlos Sevilla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. El fiscal general del Estado negó ante el juez haber filtrado a los medios o al gobierno el correo electrónico con la confesión de los delitos fiscales de González Amador y aseguró que no borró el contenido de su teléfono móvil para ocultar pruebas.
Yo borro absolutamente todo y borro todo de una manera regular. Como le he dicho, los datos que hay en mi terminal son datos ultrasensibles.
González Amador afirmó que se enteró por la prensa de que su abogado había confesado sus delitos a la fiscalía para evitar ir a juicio, pero también ante el juez su abogado le desmintió.
Cuando veo la frase de ciertamente se han cometido dos delitos, el cabreo que me cogí fue monumental, porque no entendía nada, llamé a Neira.
Yo le aconsejo entonces una conformidad penal, Él me dice que entiende lo que es la conformidad penal y que adelante.
Y el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, reconoció que se había inventado que el pacto con la fiscalía para evitar el juicio se paró por órdenes de arriba.
Llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir qué está pasando en el mundo político, sobre todo con un órgano tan respetable como el Ministerio Fiscal. De ahí nace esta afirmación. No tengo una información concreta.
Una suposición que hace usted.
Sí.
Una noticia falsa para proteger al novio de Díaz Ayuso, que Rodríguez publicó en sus redes sociales horas después de que lo hicieran varios medios de comunicación.
Bueno, pues por estas últimas declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez reconociendo en sede judicial que fabricó un bulo, que inventó información, le hemos preguntado esta mañana a la portavoz del PP, a Esther Muñoz. En Génova escurren el bulto y desde el Partido Socialista Emma López exige a Feijó que dé explicaciones públicas. Sohaib Nadi, buenas noches.
Buenas noches. El Partido Popular ha sorteado hoy las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez. Hoy la portavoz de los populares en el Congreso, Esther Muñoz, a preguntas de la SER, intenta zafarse como puede.
Yo no he escuchado las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez y por tanto me va a permitir que no las comente porque no las he escuchado. En cualquier caso es él el que tiene que dar explicaciones. En cualquier caso yo no sé si Miguel Ángel Rodríguez mintió o no. De verdad, no he escuchado las declaraciones y por tanto me va a permitir que no comente sobre algo que no he visto.
Si quieres le puedo citar exactamente qué es lo que dijo.
Sí, o sea, yo se lo agradezco, pero me gustaría verlo.
Pero eso sí, reconoce la portavoz del PP que la mentira en política...
La mentira nunca es una herramienta y solo hay que ver cómo miente el gobierno de España y cómo Pedro Sánchez ha hecho de la mentira el cimiento de su gobierno.
Estos audios suponen un balón de oxígeno al argumentario del PSOE, quien no deja escapar la oportunidad de Emma López, secretaria, pide a Feijóo que dé la cara.
Nos parece indignante el silencio del señor Feijóo. Tiene que pronunciarse. No puede estar callado por mucho miedo que le tenga a la señora Ayuso después de lo que le pasó al señor Casado.
En Ferraz han vuelto a salir hoy en defensa del fiscal general del Estado.
Se ha faltado el respeto de nuevo al fiscal general del Estado, que el único que ha hecho en todo caso y en todo momento ha sido defender la verdad.
Y López ha acusado además a la presidenta Ayuso de mentir en sede parlamentaria cuando dio explicaciones por el caso que afecta a su pareja.
Precisamente los principales líderes políticos de este país se van a ver mañana en la recepción de los Reyes en el Paseo del Prado con motivo de la celebración del desfile del 12 de octubre. Belu Jiménez, buenas noches.
Buenas noches, Aida. El acto central del Día de la Hispanidad, el desfile militar en Madrid, estará presidido por los Reyes, Felipe VI y Leticia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía. En la tribuna de autoridades volverán a faltar, como ya es habitual, el Lendakari, y este año tampoco estará el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, ni el de Canarias, Fernando Clavijo. Por parte del gobierno faltarán también algunos ministros como Carlos Cuerpo, Pablo Bustinduy, Mónica García o Sira Rego. Tampoco estará el líder de Vox, Abascal, que ha comunicado a la Casa Real que presenciará el desfile desde la calle porque dice textualmente que no va a blanquear al gobierno corrupto y peligroso de Pedro Sánchez. Una ausencia que desde el PP, que sí acudirá al desfile, le han afeado a Abascal diciendo que es el día del rey, no el de Pedro Sánchez.
En Andalucía, la cadena SER ha podido saber hoy que la Junta de Moreno Bonilla no está siendo capaz de encontrar radiólogos suficientes para el plan de choque por los fallos en el cribado por el cáncer de mama. El gobierno de Moreno Bonilla dice que lo va a solucionar con horas extra de los profesionales con los que ya cuenta para que las 2.000 afectadas por pruebas no concluyentes puedan hacerse nuevas pruebas antes del 30 de noviembre, que es la fecha que se ha puesto la Junta de Andalucía. Radio Sevilla, Enrique Carneado.
Plan de choque de la Junta de Andalucía que contempla la contratación de unos 120 profesionales médicos con una inversión de 12 millones de euros. Aún así, las complicaciones para contratar radiólogos están ralentizando que se ponga el plan de choque a pleno rendimiento para hacer frente a la crisis por los fallos en el cribado del cáncer de mama. Fuentes de la Junta de Andalucía han asegurado a la cadena SER que aún no han podido contratar a radiólogos nuevos y que la solución de momento pasa por ampliar la jornada de los radiólogos que ya hay contratados en el servicio Andaluz de Salud. Aún así, mantienen el plazo anunciado, será el 30 de noviembre, cuando todas las pruebas pendientes a las 2.000 mujeres que la Junta contabiliza estén ya realizadas.
Sobre estos fallos en los sistemas de cribado que siguen saliendo a la luz, hoy el PP Nacional ha defendido la gestión de Moreno Bonilla por haber cesado a la consejera de Salud, dicen, y desde el Partido Socialista aseguran que estos problemas son consecuencia de privatizar el sistema público de salud. Esther Muñoz y Emma López.
Las diferencias de lo que ha pasado en Andalucía con la forma de comportarse del Gobierno de España son abismales. Cuando se han descubierto los fallos, lo que ha hecho el Gobierno de Juanma Moreno es, primero, dar explicaciones poner nuevos protocolos y ponerse ya a arreglar, pedir disculpas a las mujeres que se han podido ver afectadas.
2.000 mujeres que no pueden conciliar el sueño por culpa del Partido Popular. Y es que este no es una excepción, es el modelo sanitario del Partido Popular, el modelo sanitario de las privatizaciones y el modelo sanitario Quirón.
La política francesa sigue este fin de semana en un impas de espera. El reelegido primer ministro Le Cornu se ha reunido hoy con los líderes de los principales partidos políticos allí en Francia para intentar desatascar la endiablada situación que vive el país galo. En París está la corresponsal de la SER, Lucía Riera. Buenas noches.
¿Qué tal, Aida? Buenas noches.
Los líderes de los partidos, Lucía, han salido de las reuniones de hoy casi como habían entrado. Mantienen sus exigencias y condiciones para apoyar a Le Cornu y al ejecutivo que está intentando formar. De hecho, el primer ministro ha vuelto a amagar esta tarde con volver a dimitir si no llegan a un acuerdo. Sería la segunda dimisión de Le Cornu, Lucía, en apenas unas semanas.
Si de nuevo no se dieran las condiciones, Le Cornu se iría. Lo ha dicho en una entrevista en la Tribune Dimanche. El primer ministro, que ya dimitió el pasado lunes horas después de presentar a los miembros de su gobierno, ha dicho que no hará cualquier cosa. En un acto esta mañana ya había dado alguna indicación del gobierno que busca, uno libre, y que su afán no es agarrarse al puesto.
Moi, je ferai mon devoir.
Haré mi deber y no seré un problema, decía. Su gobierno se espera para este domingo, pero no va a ser tarea fácil encontrar perfiles como los que busca, alejados de ambiciones partidistas y que quieran participar en él. Los republicanos y Aiguison, el partido de Édouard Philippe, ya han dicho que no quieren participar, aunque le darán apoyo texto por texto. Tampoco tiene garantizada la no censura de los socialistas. Si no lo logrará y llegará a la censura, dice Le Cornu, que está convencido de que esta vez sí que Macron disolvería la Asamblea Nacional.
De la economía, Donald Trump vuelve a la carga con China. Los mercados han echado a temblar al ver que el estadounidense, enfadado porque Pekín incrementa el control sobre sus tierras raras, haya decidido imponer un arancel extra del 100% a los productos chinos que entren en su país. De facto, es un gravamen estadounidense total del 130%, porque se acumula con los que ya había antes. Las tierras raras son elementos químicos clave en la fabricación de mucha de la tecnología que se fabrica en Estados Unidos y que se exporta desde China. Carlos Sevilla.
Sí, los mercados respondieron con fuertes caídas al anuncio de Trump. Entre los principales índices bursátiles estadounidenses, el Dow Jones cerró la semana con una caída de casi el 2%, el S&P 500 se dejó más de un 2,5% y el Nasdaq casi un 3,6%. Con los nuevos aranceles, Trump pone fin a su tregua comercial con China y deja en el aire su reunión con el presidente chino prevista para finales de mes. Tendremos que ver qué pasa el 1 de noviembre, ha dicho este sábado el presidente estadounidense. Esa es la fecha en la que empezaría a aplicar los aranceles a China. Una semana antes de que entren en vigor las restricciones sobre las tierras raras y las baterías de litio anunciadas por Pekín.
En Marruecos, las reacciones al discurso del rey Mohamed VI por el inicio del curso político. En él se ha referido a las protestas masivas de los jóvenes en el país que piden más inversión en servicios públicos. Ha pedido el monarca que no haya contradicciones en las inversiones públicas que se hacen y, en respuesta, la plataforma que estaba organizando las manifestaciones las ha pausado al menos de momento. Lidia Villalobos, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Esta es una pausa estratégica para fortalecer la organización, que va a durar al menos este fin de semana, ha asegurado el colectivo juvenil Gen Z 212. Una pausa que se produce después de que Mohamed VI anunciara mayores oportunidades para los jóvenes. Y sin mencionar directamente las manifestaciones, el monarca ha señalado la necesidad de impulsar reformas en sanidad y educación, poniendo el foco en la justicia social. Sin embargo, el monarca no se ha pronunciado acerca de las últimas concentraciones que han tenido lugar en el país desde el pasado 27 de septiembre.
Y hoy, antes de irnos, lo apuntábamos en portada, recordamos la figura de Diane Keaton. La eterna actriz de Hollywood ha muerto a los 79 años. Aunque no ha trascendido la causa oficial de la muerte, sí sabemos que hace años ya que había sido diagnosticada con cáncer de piel. Tras de sí, deja papeles en más de 100 películas y series y, entre otros reconocimientos, un Oscar a la mejor actriz como Annie en la película de Woody Allen, Annie Hall. Sohaib Nadie.
Una de las actrices más transparentes que han desfilado por Hollywood en palabras de otra leyenda y compañera de Diane Keaton, Meryl Streep.
Diane Keaton, a transparent woman. There's nobody who stands more.
Nadie más dispuesto a mostrarse tal y como es, dijo de ella. Y es precisamente esa transparencia la que le llevó a encarnar personajes icónicos en el cine. El estrellato lo alcanzó formando parte del legendario elenco del Padrino, en la que encarna la mujer del mafioso Michael Corleone.
It's good to see you, Kate.
Interpretado por un Al Pacino con quien formó una de las parejas más conocidas de Hollywood, aunque ni ese romance ni el de Woody Allen eclipsaron jamás su talento como actriz. Annie Hall, precisamente la cinta con la que se consagró como una de las mejores actrices de la industria.
Diane Keaton, a transparent woman. There's
nobody. Con la que ganó el Oscar a mejor actriz en 1978.
The winner is Diane Keaton.
Sus personajes genuinos y espontáneos han sido gracias en gran parte al propio carácter sencillo de la actriz. Sus experiencias personales las ha trasladado a muchos de sus papeles, como en Después del amor, donde interpreta a una mujer culta y liberal de la generación de los 60 que se enfrenta a la superación de los problemas conjugales. Y una de las escenas más icónicas de esa película y que profundizan en la melancolía del personaje es la de la actriz en la bañera interpretando la balada de los Beatles, If I Fell.
Pues así nos vamos, Dani. Una pena lo de Diane Keaton.
Pues qué pena, efectivamente. Pena. Estaba pensando que es una de las actrices míticas. También citábamos en la información a Meryl Streep. Es un poco de ese tipo de gente que se te mete en la cabeza que cualquier papel que interpreta es a un nivel tremendo. Y estaba recordando a Annie Hall, que probablemente por eso se llevó el Oscar, ¿no?
Sí, claro. Se llevó el Oscar a la mejor actriz.
Porque era efectivamente brillante. Pues una pena. Descanse en paz. Gracias.
A vosotros,
un abrazo,
chicos.
Va, hasta por aquí. Yago ya. Hola. Venga, vamos con el tramo.
Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena.